próximos minutos con Guillermo Díaz, que es portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad del Congreso. Señoría, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estáis?
Ustedes han formulado al gobierno una serie de preguntas esta semana, entre ellas, ¿por qué no participó España, eso que estamos hablando esta mañana en Madrid, el reparto de mascarillas, en la compra centralizada de mascarillas por parte de la Comisión Europea? ¿Ustedes creen que hubo falta de interés? ¿Les sospechan que hubo falta de interés o simplemente que el gobierno no se enteró?
Bueno, queremos que precisamente que nos expliquen, la primera pregunta de las varias que le hemos formulado es que nos expliquen la razón de por qué no han participado. No es una compra aislada que hagan dos o tres países, es una compra que organizó la Unión Europea dentro del Consejo de Gobierno de Sanidad y han participado Austria, Polonia, Malta, Chipre, Suecia, Finlandia, Países Bajos, Francia, Italia, Croacia, Eslovenia y Reino Unido. Entonces, que nos digan por qué no hemos participado en la compra conjunta y centralizada de 1,5 millones de mascarillas que se van a repartir luego en estos países. Y además, que nos digan si nos hemos perdido más compras, si es una estrategia continuada o si es un error, pero que nos expliquen bien por qué han decidido no participar en esta compra centralizada. Yo creo que estas son el tipo de preguntas que hay que hacer en esta situación, porque son las preguntas que permiten un control exhaustivo y claro de la acción del gobierno durante esta crisis que estamos viviendo.
Sí, como le ha dicho al Tribunal Supremo el ministro de Sanidad, desde 12 días antes del estado de alarma ya estaba reuniéndose con los proveedores y compradores de material sanitario. Si ya se estaba haciendo, ¿por qué luego después se centraliza y después se descentraliza y resulta que tenemos el mayor porcentaje, por ejemplo, de sanitarios contagiados del mundo, el mayor número de personal sanitario contagiado del mundo? Ese es el gran agujero de la gestión del gobierno. La compra y distribución del material, la decisión primera, el cambio después, ¿usted cree que ese es el gran problema de esta crisis?
En
cuanto a la gestión me refiero.
Claro, sí, son resultados del gran problema de esta crisis, porque el gran problema de esta crisis ha sido la absoluta falta de previsión. O sea, si yo tuviera que definir el error primario del gobierno en la gestión de todo esto, es la absoluta falta de previsión. Han ido sin un plan, han ido al principio sobre todo como pollo sin cabeza. Claro, lo que pasa es que al principio sobre todo eran los momentos más esenciales en los que había que atajar esto con velocidad. Ha habido rectificaciones constantes, demasiadas giros y un pasito adelante y dos atrás durante mucho tiempo. Esto además, si lo conjugamos con cierta soberbia y con la ausencia de diálogo con los demás grupos de la Cámara, pues no, y bueno, y no consultar con nadie determinadas decisiones, porque aquí todo el mundo, todos los partidos políticos, por ejemplo, y todos los sectores de la sociedad, actores sociales, se asesoran, trabajan con equipos de expertos, de sanitarios, de epidemiólogos, de microbiólogos, o sea, todos nos informamos en la medida de nuestras posibilidades lo mejor posible. Y entre todos estoy convencido que hubiésemos conseguido elaborar un plan más serio, más firme, sobre todo teniendo en cuenta que no gobierna el Partido Socialista con Podemos en toda España, sino que las comunidades autónomas están gobernadas por otras sumas de otros partidos, ¿no? Entonces, si hubiesen tenido más en cuenta a los demás, si hubiesen ahorrado, nos hubiesen ahorrado a todos muchos problemas y esperemos que rectifiquen esta actitud.
Que la cuestión es primero por qué el gobierno dice, ahora voy a comprarlo yo todo y a los 15 días dice, no, que sigan comprando las comunidades autónomas. Ahí es, esa es la cuestión. ¿Por qué cambia?
Claro,
¿por qué primero dice, primero compro yo y luego que compren los demás? ¿Qué ocurre?
Pues porque fue una ocurrencia poco realista el hecho de intentar uno asumir una capacidad que no tenía preparada. No había un plan. Es distinto, o sea, hubiese sido muy distinto si España tuviese, que de eso esperemos que esta se aprenda, si España tuviese preparado una especie de protocolo en el que diga, oiga, en este caso, ¿cómo se centralizan las compras? ¿Cómo no se centralizan las compras? No hacía falta centralizar las compras, lo que hacía falta era realizar las compras. Pero si uno primero dice, centraliza la compra, y ve que no puede, que se ve totalmente sobrepasado, este caso de la Unión Europea posiblemente sea por esa incapacidad de gestionar bien la situación y de operar de forma unilateral el gobierno de España, de pronto ven que no llegan y entonces le dicen a las comunidades autónomas, oiga, sí, póngase a comprar. ¿Qué le pasa a las comunidades autónomas? Pues que tienen que ponerse en marcha más tarde de lo que se han puesto en marcha a lo mejor en otros sitios, ¿no? En otros países.
Dígame, hoy la presidenta de su partido se reúne con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, siguiendo el hilo del acuerdo de la semana pasada de mantener un diálogo semanal. ¿Le van a plantear ustedes en esa reunión las quejas de las autonomías? ¿Cree usted que ha habido un trato de favor, por ejemplo, hacia el País Vasco en cuanto al cambio de fase en lo que llaman la desescalada, la vuelta a la normalidad con respecto, por ejemplo, a provincias andaluzas como Granada o Málaga?
Pues mire, lo desconozco. Y lo desconozco porque no están siendo transparentes. O sea, no se pueden dar opiniones de todos los colores y para todos los gustos. ¿Por qué? Porque uno, no sabemos quiénes están detrás de estas decisiones. Porque hay un comité de expertos, pero que es más secreto que el concilio de Elrond, del Señor de los Anillos. Luego, por otro lado, al no conocer los expertos, tampoco sabemos los criterios que se están siguiendo para que, por ejemplo, Málaga, de la provincia por la que yo soy diputado y donde yo vivo, sí, y desde donde le estoy hablando ahora mismo, siga en fase cero. Pues no lo sé, no lo puedo saber. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la consecuencia inmediata de esta falta de transparencia? Pues que usted y yo nos hagamos esta pregunta y que otras personas puedan empezar incluso con teorías más rocambolescas. ¿Por qué? Ante la oscuridad surgen todo tipo de hipótesis y de lucubraciones que en esta situación no hacen bien a nadie. Si el gobierno hubiese dicho, miren, estos señores que son microbiólogo, médico, estadista, del Instituto Nacional de Estadística, del Carlos III, no sé cuánto, tal, supiéramos quiénes conforman este comité de expertos, pues podríamos saber, oye, pues mira, no pasamos de fase por esta ratio de aquí, por este número de no sé cuánto, por condiciones climatológicas, yo qué sé, pero explíquennoslo y no nos dan pie a estar poniendo en tela de juicio las decisiones del gobierno, porque estas son se hacen a oscuras y no sabemos si vamos casi en un idioma secreto.
Dígame, dentro de unos días, el próximo fin de semana, todo indica que el presidente del gobierno volverá a pedir una prórroga de la alarma. ¿Qué le van a pedir ustedes en esta ocasión para apoyar la alarma? ¿O ya me la acaba de explicar usted? Que diga los nombres de quien toma las decisiones, por ejemplo.
No, esto deberían hacerlo bastante antes, porque son demasiados días. Todavía falta bastante para tener que hacer una prórroga del estado de alarma. No va a ser esta semana que entra, sino la semana siguiente. Sí. Y ahora mismo lo primero que tenemos que ver es si el gobierno cumple con lo que nos dijo que iba a hacer por nuestro apoyo con el estado de alarma. Es decir, si el gobierno, una de las condiciones que le pusimos es que cuente con los demás grupos de la oposición. Tendrá que contarnos qué es lo que están haciendo y, por ejemplo, este último tema al que nos hemos referido, debe aclararlo. Tenemos que ver si, como parece que ayer hicieron y van a cumplir, desvinculan los ERTE y las ayudas sociales del estado de alarma, que fue una de las condiciones que le pusimos nosotros la semana pasada. ¿Qué sentido tiene que cesen las ayudas con especial incidencia a los ERTE, ¿no? Pero las hay de más tipo, porque sencillamente se haya controlado la pandemia. Evidentemente, controlada la pandemia, la crisis sigue. Es más, es posible que es cuando más empieza a notarse. Entonces, eso no tenía sentido. Tenemos que ver si cumplen esto. Y sobre las condiciones que pondríamos nosotros o no, o si veríamos o si apoyaríamos un estado de alarma o no, todavía es muy pronto para definirse a este respecto, porque faltan muchos días. Y en muchos días, o sea, si en 48 horas pasan muchísimas cosas, cambia, no conocemos las cifras y la situación en la que nos vamos a encontrar, hoy es lunes, este miércoles que viene, no el siguiente. Entonces dependerá de cómo vengan los acontecimientos, pero no hay nada ahora mismo seguro.
Por lo tanto, queda mucho más lejos, y le pregunto por los presupuestos, que el gobierno, hay miembros del gobierno que se han abierto la posibilidad de que ustedes se puedan negociar con ustedes los presupuestos. Ayer su portavoz en el Parlamento Europeo, el señor Garicano, decía en El País que habría que ir pasito a pasito. Lo que pasa que, después de lo que está ocurriendo entre su compañero de escaño, Marcos de Quinto, diputado en el Congreso, y el vicepresidente Iglesias, yo no sé si ustedes pueden negociar los presupuestos, porque, como dice el señor de Quinto, no podemos estar a expensas del payaso del vicepresidente. Esto es una forma estupenda de empezar una negociación, supongo, ¿no?
Bueno, con respecto a la primera parte, sobre los presupuestos, yo entiendo, esto ya es una táctica del gobierno de automáticamente amarrarte para lo que sea, pero no es un poco política ficción. O sea, no es que nosotros, la verdad, en medio de lo que estamos ahora mismo, estamos muy centrados en el trabajo que tenemos que hacer ahora, que es intentar terminar ya con la situación de muertes diarias y de contagios diarios que nos encontramos y intentar, en segundo término, salvaguardar nuestra economía. En eso tendríamos que estar nosotros centrados ahora. Sí. Sacar ahora el tema de los presupuestos o no es política ficción. Y con respecto a lo de Marcos y de Iglesias, yo no he hablado con Marcos de Quinto sobre este tema. Hablamos ayer de otra cosa, de la comparecencia del ministro de Consumo, no, anteayer, sí. Pero no había hablado con él de este tema. No sé el tono, por decirlo así, de la expresión. Muchas veces una cosa por escrito no es como uno pretende. Y luego la respuesta de Iglesias, poniendo al Joker como ejemplo del payaso que le gustaría ser, pues espero que también sea un tono un poco en torno de broma, porque no es el payaso más simpático de la historia.
No, ni mucho menos es un payaso simpático, los conozco más simpáticos, se lo garantizo. Guillermo Díaz, portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad. ¿Qué tal Díaz en Málaga? ¿Cómo amanece? Porque aquí en Madrid está cubierto.
Lloviendo,
pues nada.
Sí, aquí está lloviendo bastante, de hecho. Esta mañana he salido a primera hora a darle un paseo a mi perra, que es un perro de agua. Sí, y casi que me ha dicho que salga yo, que haya que dar la risa.
Pues nada, o sea que... menos mal que es de aguas. Que sí, vaya bien, señoría.
Un abrazo, muchas gracias.
Cuídese, adiós, que tenga buen día. Adiós. La conversación con Guillermo Díaz, el portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad.